Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tiempo pasa muy deprisa y a veces la política es una máquina come carne. Por mucho que te hagas a la idea, hay sonidos que siguen sorprendiéndome cada vez que los oigo.
¡Bona nit, Barcelona! ¡Bona nit, Cataluña! ¡Cataluña, hem guanyat las elecciones al Parlament de Cataluña!
Inés Arrimadas, 21 de diciembre de 2017. Yo estaba allí, sí, en esa plaza de España, justo a los pies de la Fira de Barcelona, en las torres venecianas que sirven de puerta de entrada a la mágica montaña de Montjuïc. Ciudadanos acaba de ganar las elecciones autonómicas en Cataluña. Ciudadanos hizo historia.
Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos. Por primera vez. 1.100.000.
Aquellas caras de ilusión, felicidad, esperanza, todo aglutinado por Inés Arrimadas en primera fila, con Albert Rivera, con Carlos Carrizosa detrás. Unas elecciones, desde luego, atípicas. Esos comicios eran los del artículo 155. Cataluña estaba patas arriba, en un ambiente muy caldeado, con una población dividida en dos, si no más. Esas elecciones eran la respuesta a todo el proceso independentista. ¿Te acuerdas? El referéndum del 1 de octubre, la declaración de independencia, el 155, elecciones, más elecciones, otras elecciones. Un contexto en el que Ciudadanos fue mucho más que un soplo de aire fresco. Aquella Inés Arrimadas, y yo lo sentí allí, era un tiro de candidata, de posibilidades. Yo salí de Montjuïc convencido de que el futuro era para ella, que llegaría donde quisiera. 6 años después, Inés Arrimadas ha anunciado que deja la política.
No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que era lo mejor para nuestro país.
Deja la política el rostro más visible de Ciudadanos, solo 48 horas después del batacazo de las elecciones y un par de días después de que Pedro Sánchez anunciara las generales del 23 de julio. Es un buen momento de aprovechar y repasar lo que ha sido Ciudadanos desde sus inicios, su breve pero intenso protagonismo. Estamos ante un caso que se va a estudiar seguro en las universidades de ciencias políticas. Para entender su historia hay que hablar de Albert Rivera. Octubre de 2006. Se presenta como candidato de Ciudadanos en Cataluña.
Nosotros nos dirigimos a un público básicamente desencantado con los partidos políticos actuales, por motivos de falta de democracia participativa, por motivos de desencanto ideológico. Tenemos mucha gente entre nosotros que confiaba en un cambio después de Convergencia y llega un tripartito con el PSC y lo hace, desde mi punto de vista, aún peor y aún más nacionalista.
Consiguieron 3 escaños. Hubo titulares como Ciutadans da la sorpresa. Un año después, salto a las municipales. 2 años después, Rivera se presentó a las generales. Les empezamos a ver en debates, tertulias. Yo me acuerdo tantas veces que coincidí con Albert Rivera en las tertulias de Ana Rosa, en Telecinco, por ejemplo. Mantuvieron 3 escaños en el Parlamento de Catalán en las siguientes elecciones y a partir de ahí, ascenso meteórico. Así llegó la victoria de Arrimadas de Inés en 2017... Pero Ciudadanos no tenía los votos para gobernar. Los indepes tenían mayoría y Quim Torra, coño, andandara Quim Torra, se convirtió en nuevo presidente. En ese momento, algunos reprocharon a Arrimadas que no diera el paso para presentarse a la investidura, yo entre ellos. Dice que no pudo presentar su candidatura porque no daba los números, ya lo sabíamos, pero tenía que haberlo escenificado. En cualquier caso, a partir de ahí vimos el éxito de Juan Marín en Andalucía, Paco Igea en Castilla y León, Ignacia Aguado en Madrid, Begoña Villacís. Un éxito que se trasladó a las generales. 40 escaños en 2015. 57 en 2019. Escucha Albert Rivera.
Que hay un proyecto ganador. Que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años. Que hay un proyecto que sí que cree en España. Que hay un proyecto que sí tiene futuro. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Lo dije en campaña y hoy...
Se habló de una posible vicepresidencia de Albert Rivera con Pedro Sánchez. Yo sinceramente creo que eso nunca se planteó en serio porque Sánchez quería otro gobierno, que es el que ha tenido con Pablo Iglesias. Bueno, entonces vuelven a convocarse elecciones y el duro golpe de 57 a 10 escaños.
La primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos.
A partir de entonces, caída libre. Desaparecen en Madrid, Andalucía, fracasan con 6 diputados en Cataluña, ponen en marcha un proceso de refundación, pero la espiral les arrastra hasta el domingo pasado. Ciudadanos pierde el 90% de sus concejales, no entra en ningún parlamento autonómico en liza. Por eso deciden no participar en las generales y se diluyen. En ese futuro, como te digo, no va a estar Inés Arrimadas, se había apartado de la primera línea, pero su retirada de hoy pone punto y final a toda una etapa de Ciudadanos. Veremos si continúan de algún modo. Yo dije en su día, y lo mantengo, que Inés Arrimadas lo tuvo todo para triunfar. Claro, me pregunto, echando la vista atrás, qué hubiera pasado si en 2019 hubiera optado por quedarse en Cataluña en lugar de dar el salto a Madrid. Fue una decisión personal, absolutamente familiar, y por lo tanto hay que respetarla, y punto. Pero en clave política, aquella decisión, entendible, por supuesto, en lo personal, en clave política, fue el clavo, toc, toc, sobre el ataúd. Sin duda, como decía Inés Arrimadas, Albert Rivera, el fenómeno Ciudadanos se estudiará en las facultades de ciencias políticas de nuestro país. Comentamos con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Coincidís conmigo en que la política es una máquina trituradora de carne humana? ¿A veces?
Sí, no, a veces y casi siempre. Y el que se mantiene sufre y es muy duro y muy complicado el que está en primera línea, en segunda y en tercera. Yo a veces defiendo incluso a los denostados asesores, porque trabajan muchísimo y en la sombra. Y luego la política española en los últimos años es una máquina trituradora, pero no de las que iban con manivela antigua. Es una electrónica mecánica a una velocidad sorprendente.
Es cierto, yo creo que Ciudadanos, que vino precisamente para regenerar y sobre todo para dejar a los independentistas en su justa proporción y que no supusieran siempre o no tuvieran un papel determinante a nivel nacional, es una pena. A mí la verdad es que me da mucha pena lo que ha ocurrido con Ciudadanos, porque creo que además... tú cuando preguntas a la gente te habla de moderación, de que hay que estar siempre en el centro, de que hay que tal, y en España no ha cuajado ninguna fórmula salvo UCD los años que fue determinante. Además conformó no gobierno, pero le siguió el CDS, le ha seguido UPyD y ahora Ciudadanos.
Yo, ingenuo de mí, y como tantas otras veces me equivoco en tantas cosas, en esta también, yo pensé que ellos iban a ser un fiel de la balanza para no depender de los independentistas, de los extremos, del Podemos de turno.
Así nacieron, ese es el objetivo de Rivera.
Pero cometieron, yo creo, muchos errores.
¿Por ejemplo? Pues dices, mira, conmigo en lo de Inés Arrimadas, por ejemplo.
En lo de Inés Arrimadas, pero yo a quien más responsabilizo es Albert Rivera.
¿Por?
Porque hubo un momento en el que él aspiró a ser el Partido Popular.
Ya.
y Ciudadanos no había venido al mundo a ser el Partido Popular, sino precisamente un partido de centro. Y hubo una época en la que lo tuvo muy fácil, en una situación muy complicada, que es cuando Sánchez y Rivera suman 180 diputados que se podía organizar.
2019.
Toni Roldán lo recuerda con dolor aquella época porque hubiese dado estabilidad al país.
Sí, pero
al país.
Eso es una trampa de osos, ¿eh? Sánchez no hubiera aceptado eso ni de coña. Ahí, Sánchez iba a pactar con Pablo Iglesias.
Los dos se reprochan. Yo creo que ahí los dos no hicieron ni un solo movimiento para haber llegado a un acuerdo. A última hora recuerdo que Ciudadanos hizo un gesto, porque yo creo que estaba ya viendo cómo le iba a ir la cosa, hicieron un gesto pequeño y yo creo que ahí perdieron una oportunidad. Pero el problema para mí es cuando entre unas elecciones y la otras hay las elecciones autonómicas anteriores a estas que hemos tenido, Ciudadanos tiene la oportunidad de decirle a los ciudadanos: nosotros somos realmente un partido bisagra que buscamos la regeneración, buscamos la claridad, y ahí es cuando ellos empiezan a tomar decisiones. Y Rivera boicotea los acuerdos con el PSOE, que por eso luego no llegan a un acuerdo tampoco con Sánchez, que no digo yo que Sánchez tuviera interés. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, Rivera, con su decisión personal, nombra a la number one ahora mismo en la política, que es Isabel Díaz Ayuso. Él pudo ser presidente de Madrid después de no sé cuántos años y algunos casos de corrupción del Partido Popular en Madrid. En lugar de elegir al PSOE, elige al Partido Popular y elige a Isabel Díaz Ayuso. Consigue la vicepresidencia de Aguado. Isabel Díaz Ayuso, que es muy inteligente, poco a poco los va laminando. Y ahí yo creo que fue el gravísimo error, porque igual que en Andalucía Ciudadanos tenía que echar al PSOE, si vas como partido de centro, regenerador, que te puedes entender con unos y con otros y que exiges, podía o tenía haber tenido la posibilidad de en Madrid haber regenerado, pero no, se equivocó y además consiguió una líder que ahora es indiscutible, promocionó. Y yo creo que ese fue el gran error de Ciudadanos, querer aspirar a ser el PP y no darse cuenta que ellos, los 50 diputados que llegaron a tener, no eran suyos, eran prestados por gente enfadada en esos momentos con el Partido Popular. Pero no eran suyos, eran en alquiler. La capacidad de Ciudadanos tenía 20, 25, 15 diputados que si hubiesen estado con unos y con otros desde la exigencia, yo creo que se hubiesen consolidado como un partido de centro liberal. Pero para mí se fue, yo creo, de verdad, se ha ido a rimadas. Ella, yo creo que fue precipitado ir y demasiado rápido de Cataluña a Madrid, pero en cualquier caso creo que quien hoy ha dimitido y es el responsable sigue siendo Albert Rivera.
Lo que pasa, Antonio, que, en fin, yo creo que era una bonita idea que luego hay que plasmarla. Ciudadanos era una entelequia, es decir, un partido liberal que podía mirar a derecha e izquierda, que iba a evitar que los nacionalismos siguieran determinando el futuro y la historia de este país, pero luego también hay que reconocer que cada movimiento que ha hecho Ciudadanos ha sido pasto de los reproches del electorado de derechas y de izquierdas. Cada vez que se ha acercado a la derecha, la izquierda le ha reprochado, que como tú acabas de hacer, Antonio, que se ha escorado demasiado a la derecha y que se creyó poco menos que iba a sustituir al PP. Cada vez, y ahora quiero recordar aquí, cuando hubo esos movimientos para hacer una moción de censura en Murcia, que parece ser que también se iba a hacer en Madrid, y eso motiva que Isabel Díaz Ayuso convoque elecciones, también se le reprochó que se había acercado al Partido Socialista. Por tanto, me da la impresión, y por eso yo hacía esa reflexión, que creo que España la debería hacer en algún momento. Este no es país para moderados, desgraciadamente. A pesar de que nos llenamos la boca, nos gusta reafirmarnos, nos gusta que los partidos digan lo que nosotros queremos oír, esos partidos a los que votamos. Y ese centrismo liberal que también funciona en Europa, aquí en España no ha cuajado nunca, porque se nos queda corto. Al final el centrismo nos gusta blanco o negro. Y luego, a pesar de que decimos que nos gusta la moderación, pero no es así, la sociología española no es así.
Entienda. Ciudadanos no llegó nunca a ser un partido político, como Podemos no llegó a ser. Ser un partido político es tener estructuras provinciales, autonómicas, locales, una estructura. Es complicado. Ciudadanos andaba buscando por las esquinas, decía Rajoy, que los sacaban de los cafés, a candidatos. Igual que Podemos. Es curioso porque los dos partidos que vinieron a acabar con el bipartidismo, Ciudadanos prácticamente ha desaparecido y Podemos, pues le falta unos 10-15 minutos. Esta tarde me decían que lo que están hablando en las negociaciones es simplemente que Irene Montero vaya de número 2 en Madrid y poco más. No sé al final cómo van a terminar, pero en eso están. Y había unos liderazgos muy fuertes, pero detrás no habría un partido. Cuando el Partido Popular sufre una crisis gravísima, pues hace poco lo hemos visto cuando Feijóo sustituyó a Casado, o el propio PSOE, Susana Díaz, Sánchez, detrás de esas disputas personales hay un partido político. y hay una estructura y hay unos cuadros medios y hay gente que mantiene el Partido
Popular. Y hay una base electoral prácticamente fija en
claro,
los dos casos.
Tanto Ciudadanos como Podemos no existen como partidos políticos, que es lo mismo que le pasa a Vox. En Vox son cuatro, luego tienen pues una campaña de marketing, unos discursos, gente que se apunta porque es el partido de moda, lo que sea, pero no son partidos estructurados, con lo cual en cuanto hay una crisis, que es en lo que están ahora, desaparece el partido. Pero no es que desaparezca, es que ya no estaba, porque eran liderazgos muy personales. Yo lo que tú dices de que se ha criticado en cuanto se han acercado a la derecha o a la izquierda, es que Ciudadanos estaba condenado a ser un partido mediano, no un gran partido. Y luego se han dedicado, que es una de las cosas que yo más le reprocho a la nueva política, a estrategias, a discursos, a efectos, pero en realidad no han hecho casi ninguna política, entre otras cosas porque no han tocado mucho poder, y cuando lo han tocado tampoco han destacado.
Capítulo aparte, estamos ya en la fase de negociaciones, tiene mucho que ver con lo del domingo y con lo que vaya a pasar en el mes de julio. Navarra, y en concreto Pamplona. Mecane.
Nos centramos en la capital porque UPN ha ganado las elecciones con 9 escaños, seguía de Bildu con 8 y el Partido Socialista tiene 5. Y lo que ocurra en Pamplona, como bien decías, va a ser muy significativo en la política de pactos de los socialistas en toda España para saber si Bildu va a seguir siendo un socio preferente para los socialistas.
Recordemos que hoy ha habido noticia en Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de Vitoria. Bueno, veremos cómo evoluciona esa relación del Partido Socialista en el País Vasco con el PNV. Tiene que ver, en este caso, con Navarra y con el Ayuntamiento de Pamplona. Cristina Ibarrola es la candidata de UPN a la alcaldía de Pamplona y quien el partido más votado en la capital de Navarra. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. La pregunta es muy sencilla. ¿Vas a ser la próxima alcaldesa de Pamplona?
Bueno, pues si se respeta lo que ha dicho la ciudadanía de Pamplona y si todos los partidos cumplen lo que han dicho que van a hacer, pues entonces seré alcaldesa el próximo 17 de junio.
Cuando dices todos los partidos han dicho, vamos a enumerar. Bildu, obviamente, no va a apoyarte. ¿El Partido Socialista con 5 concejales?
No necesito que nadie me apoye, es decir, los ciudadanos de Pamplona ya han hablado, han elegido como fuerza más votada a UPN, a mí en este caso como alcaldesa, y si Bildu evidentemente se votarán a ellos mismos, claro. Pero si el Partido Socialista cumple con no tener un pacto para hacer alcalde a Bildu o para alguna otra triquiñuela en la que alguna alternativa de quinta o sexta fuerza más votada, pactada, que sería un acuerdo entre Partido Socialista y Bildu, sea alcalde, pues no queda otra que nos dejen gobernar como fuerza más votada. No hay otra alternativa para quitarnos la alcaldía de Pamplona que un pacto explícito entre Partido Socialista y EH Bildu. Espero que el Partido Socialista cumpla con que eso no va a hacerlo.
¿Han dicho algo o directamente, paseando por el centro de la ciudad, que os habréis cruzado, te han dicho algo?
Bueno, el Partido Socialista ha manifestado que no va a hacer alcalde a Joseba Girón de Bildu y que no me va a hacer alcaldesa a mí. Yo no necesito que el Partido Socialista me haga alcaldesa, no necesito que me voten. Lo que espero que cumpla en no hacer alcalde a EH Bildu para quitarnos lo que los ciudadanos han elegido, que es a nosotros como fuerza más votada.
Antonio.
Sí, yo tengo la curiosidad que justo le preguntaba ahora mismo Ángel, y es que no me haga mucho caso porque seguramente me habrán engañado, pero a mí me aseguran que el PSN seguro se va a abstener. Entonces mi pregunta es, realmente, yo entiendo su prudencia, incluso que no me conteste si no quiere, pero ¿realmente usted en estos momentos no sabe ya que el PSN se va a abstener? Digo porque se lo hayan dicho, no por lo que han dicho en público o lo que dicen, sino porque ustedes ya lo saben.
No, sinceramente, no lo sabemos. Solo sabemos lo que han dicho públicamente. Y bueno, pues no nos queda otra que esperar a lo que pase finalmente. Es decir, si realmente cumple lo que ha dicho, es decir, si se abstiene, no ha dicho que se va a abstener, ha dicho que va a intentar liderar un gobierno ella como tercera fuerza socialista. No dan los números. Es imposible que no haya un gobierno, que no seamos nosotros, que no pase por un pacto del Partido Socialista con Bildu. Es que no hay otra alternativa, no hay. Entonces, haga lo que haga, o pacta con Bildu, o seremos nosotros los que sigamos gobernando Pamplona.
Maite. Sí, buenas noches, Cristina. Pero usted, siendo parlamentaria en Navarra, habrá visto, ¿no?, cómo Bildu y el Partido Socialista de Navarra se han entendido perfectamente, ¿no? Y sabe que hay un entente cordial. Es verdad que a lo mejor ahora, desde el punto de vista electoral, no conviene, ¿no?, que se apoye a Bildu, porque tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Pero bueno, se han llevado muy bien.
Espera, perdóname, Cristina, perdóname. Sí. Es que me viene que ni pa'l pelo y tengo esto aquí guardado.
Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos.
Se puede decir más alto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es decir, bueno, es evidente que estos 4 años el Partido Socialista está gobernando Navarra con un acuerdo con Bildu, eso es evidente. Es evidente también que ha hecho un bloque en el Ayuntamiento de Pamplona para boicotear o bloquear proyectos buenos para Pamplona gobernando UPN, y ahora, bueno, pues tiene que posicionarse. Es decir, yo lo que espero es que permita que tanto en Pamplona como en Navarra pues gobierne la fuerza más votada. Si no lo hace, pues será que vuelve a pactar con Bildu en Navarra, o que en este caso en Pamplona por primera vez, porque la otra vez permitió que gobernara UPN como fuerza más votada, pues nos lo pacta con Bildu expresamente. Yo espero que eso no pase. Ha dicho que no va a pasar. Habrá que ver si mienten a los ciudadanos o cumplen su palabra, pero desde luego todo lo que pase por gobernar Pamplona o gobernar Navarra el Partido Socialista en estos momentos será un pacto con Bildu.
No será la primera vez que miente. Me acuerdo de aquella entrevista a Sánchez precisamente en la televisión de Navarra, la del nunca pactaré con Bildu. No, nunca pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces quieres que se lo repita? 15 o 20, nunca pactaré con Bildu. Lo hemos puesto tantas veces que me lo sé de memoria.
Sí, efectivamente. Hasta ahora, desde luego, estamos muy acostumbrados a que muchos noes del Partido Socialista terminen siendo un sí.
A lo mejor, corrígeme si me equivoco, Cristina, voy a hacer mi lectura de lo que está pasando en estos últimos 3 días. Batacazo de los socialistas a nivel nacional el 28M. Se dan cuenta de las meteduras de pata, entre ellas el pacto con Bildu en tantos sitios como ha pasado en Navarra. Sacan la pata porque convocan elecciones para julio y quieren demostrar que no pactan con Bildu. ¿Eso es fiable en el medio y largo plazo?
La evidencia de que se alejan de Bildu pasaría porque permitan que gobernamos Pamplona, pero también porque no vuelvan a pactar con Bildu en el gobierno de Navarra. Eso sería la evidencia. Si no, pues bueno, pues será mentir a los ciudadanos y ocultar un pacto por intereses partidistas, en este caso por unas elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez.
Y una última cuestión. Visto, claro, nosotros estamos en Madrid, no hay que vivir allí, y no digo vivir en el Valle del Goierri. ¿Cómo es posible el resultado de Bildu?
Bueno, pues la verdad es que a mí me da bastante pena. Es decir, es difícilmente comprensible que tengan tanto apoyo, pero la verdad es que nosotros lo achacamos directamente a los pactos también que han tenido hasta ahora de blanqueamiento permitidos por el Partido Socialista. Sería el Partido Socialista el que tendría que reflexionar y apartarse de esa senda que no nos lleva más que a un blanqueamiento que hace crecer a un partido que, desde luego, menos pensar en progreso y en libertad, pues es todo lo contrario, es retroceso, es imposición y es obligar a supeditarnos a su pensamiento único independentista. Muy lamentable.
Cristina, espérate que se me va a ir el papel. Cristina Ibarrola, candidata de UPN a la alcaldía de Pamplona. Dicen todas las quinielas que más que candidata a futura alcaldesa. Gracias y suerte, Cristina.
Muchísimas gracias, un placer.
Adiós,
gracias.
Buenas noches. ¿Qué creéis que va a ocurrir, Maite?
Hombre, lo tiene muy difícil el Partido Socialista. El calendario va en su contra porque los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y no puede esperar.
Pero mira lo que ha hecho en Vitoria.
Sí. Bueno, yo lo que encuentro es que tiene muy difícil hacer nada, oye, que le retrate como el socio prioritario de Bildu. A mí me parece que, a pesar de que el presidente Sánchez, si recordáis cuando aquello de los 44 etarras en la lista le dijo a Bildu, ustedes y nosotros tenemos que seguir llegando a acuerdos, y lo dijo hace 15 días, yo creo que el resultado de las elecciones, si algo le ha demostrado, más allá de su enfado supino que demostró en la intervención ante sus parlamentarios, lo que ha demostrado es que esa alianza, ese apoyo a Bildu le ha hecho muchísimo daño electoral, y yo creo que va a esconderse lo más posible de volver a pasar por las mismas orcas caudinas.
Bueno, ya sabes, Ángel, que yo las apuestas las pierdo casi todas, sí, pero lo que creo que va a pasar...
¿Qué te apuestas?
Es que... Venga, otra comida. Vamos a ver, si además es que entro. Vamos a ver, yo creo que UPN va a tener la alcaldía de Pamplona, y creo que Navarra va a gobernar el PSN. Y va a pasar algo parecido...
¿Con Bildu?
Pacto con... Ellos dicen que no es un pacto. Lo que van a hacer es un pacto con Gero Abay, con eso tienen mayoría, y Bildu se va a abstener.
Bueno, es lo mismo de la otra
Entonces
vez.
Ellos dicen, no pactamos nada, pero Bildu dice, hombre, para que gobierne el UPN, pues que gobierne el PSN. Y luego... Otegi se permite las declaraciones que acabamos de oír. Muy breve, comparando lo que pasa en el País Vasco y con Irlanda, que en Irlanda gobierna Sinn Féin, lo que aquí sería algo parecido a Bildu, la gran diferencia de unos y otros, fíjate que en Irlanda la situación es muy complicada, es que en Irlanda el Sinn Féin ha renovado a sus líderes, es decir, no sale Otegi con la trayectoria que tiene tocando las narices. Son todo gente nueva.
Sí, no es un detalle menor.
A Bildu le quedan dos cosas, pedir perdón, pero clarísimamente, sin matices, y renovarse y hacer política.
A mí se me ocurre
pero
otra.
Los reproches...
A mí se me ocurre otra, que es colaborar para los 300... No,
350 sí,
300 y pico crímenes sin resolver, porque muchos de ellos lo saben.
Claro, pero esos etarras que están dentro de Bildu son los que tienen que colaborar. Lo que tienen que, para hacer política y pasar página, tienen que renovar y luego vender su idea de independencia, lo que quieras. Ahora, cuando tú tienes a Otegi, que viene de donde viene, que tuvo un papel importante en el proceso de paz, pero que viene de donde viene y sigue tocando las narices, pues indudablemente no se puede admitir pactar con Bildu. Y lo que creo que van a decir es eso, no, Bildu se abstiene gratis.
Pero, Antonio, esa renovación de cargos que empezaría por Otegi no lo va a hacer de modo propio Bildu. Si desde el gobierno se le ha blanqueado, no ha parecido mal, y además... Cosa importante, los resultados electorales han sido favorables.
Si yo lo digo...
No entiendo que desde dentro se vaya a hacer esa catarsis. No se hizo en su momento, no se va a hacer. Y yo creo que además el objetivo es que Otegi sea el próximo lehendakari del gobierno vasco.
Sobre estos temas siempre digo que es un debate largo, complicado, que necesitaríamos muchas horas. Yo estoy en contra de que el PSOE... negocie con Bildu porque no ha pedido perdón y porque no ha renovado. Estoy a favor de que haga política y se le dejen esas oportunidades. Y el futuro dirá si se puede pactar con ellos o no. Ahora, uno de los mayores reproches que se les puede hacer Bildu es ese. Es
pero su electorado no se lo hace.
Sí, pero tú no crees que lo del domingo pasado, el futuro dirá, no, el domingo pasado ya dijo.
Claro, mira.
El domingo pasado la gente votó y en gran medida esto afectó, exacto, seguro.
El lío de Pedro Sánchez con Bildu empieza en Pamplona hace 4 años.
Sí.
Y es cuando dicen lo mismo que van a decir ahora. No, nosotros no nos apoyan, ellos se abstienen. No sé si hubo pacto secreto o no hubo pacto secreto. Bien, pero el gran error de Pedro Sánchez es que cuando no necesita pactar los presupuestos con Bildu, dicen que los han que pactan y además hablan de la derogación total de la reforma laboral, que luego nunca ocurrió como tal. Entonces, dices, si no tienes ni siquiera necesidad, yo sé por qué lo hicieron, porque Esquerra Republicana los quería meter. Entraban en el PAC. Pero
Podemos.
Si
no... Y Podemos.
Pero sobre todo quien exigía eso era
Esquerra. Es que Rey Bildu se presentaba junto a la Unión Europea,
claro,
por ejemplo.
Pero para darle protagonismo. Entonces, yo es lo que no entiendo que accediera en esos momentos Pedro Sánchez. Hay líneas rojas que un político, desde mi punto de vista, no debe acceder. Y más cuando no es necesario. ¿Que no los apruebas al año siguiente o Esquerra no te los aprueba? Pues te quedas
sin presupuestos. ¿Coincidís conmigo en que ahora va a intentar sacar la pata, demostrar que es un niño bueno respecto a Bildu? ¿Y que eso es fiable o no?
Hombre, tiene un histórico, Ángel, que muy fiable no es. Y sobre todo porque no hay convicción en ello. Es pura estrategia. Si me apuras, es pura táctica. O sea, es táctica electoral para llegar al 23 de julio sin volverse a manchar las manos en ningún acuerdo, abstención, llámalo como quieres, coqueteo, connivencia, lo que quieras con Bildu. Lo va a intentar por todos los medios porque sabe que ha acusado ese voto de castigo por parte de muchos de sus electores, de muchos de sus electores, que solo en Castilla-La Mancha han refrendado el apoyo, con dificultades hasta bien entrada la noche, a Page, precisamente porque Page puso una línea roja, de la línea roja que hablaba Antonio. Ahí sí él dijo que eso él no lo iba a admitir nunca, que hubiera ese tipo de acuerdos con un partido, pues como ya habéis dicho, que ni ha condenado, ni se ha arrepentido, ni ha colaborado en el esclarecimiento de los asesinatos. Por tanto, yo creo que va a huir como gato escaldado de todo lo que tenga que ver con Bildu. En los ayuntamientos lo tiene más fácil porque son el 17. Luego lo otro, las comunidades autónomas se podrá dilatar y lo que venga después, no sé si el propio Sánchez estará o no para decidir.
Yo creo que tienen la intención de separarse claramente de Bildu para intentar quitarse esa losa. ¿Qué va a pasar después? Pues depende del resultado. Yo es que si me dices qué va a pasar después de estas elecciones del 23 de julio, ¿sabes lo que te digo? Que va a haber otras elecciones, por desgracia para este país.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Uy, me la he dejado votando. Ahora hablamos.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de julio de 1961. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Eso.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez propuesta de Antonio y enlazamos con el otro asunto. Nekane.
Antonio, ¿quiere que hablemos de la relación que hay ahora mismo entre el PP y Vox? El PP de momento no tiene prisa por negociar antes de las generales, por ejemplo en aquellos gobiernos autonómicos en los que depende de Vox. De hecho, en Génova dicen que su primera opción es gobernar en solitario donde sea posible, algo a lo que también aspira a nivel nacional. Y de hecho, y Alberto Núñez Feijóo ha estado en Telecinco y ha lanzado este mensaje directo a Vox.
Si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si lo que pretende es tener pues una cuota de poder, o tener ministerios, o tener consejerías, o tener, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente. Es decir, oiga, si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo, y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio.
Mensaje escuchado y que ha respondido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Yo creo que tenemos que representar a los españoles en la proporción a que nos han votado, respetar a nuestros votantes, y eso es lo que pretendemos hacer en cada uno de los sitios donde negociemos con el Partido Popular, si ellos quieren, y si no, pues que siga gobernando la izquierda, que es lo que parece que quieren algunos.
Antoine.
Antes decía yo que vino Ciudadanos al mundo, y esto es lo mismo, acá ha venido Vox al mundo. Ellos ya están diciendo que en aquellos sitios donde su voto es decisivo, porque el Partido Popular no suma más que toda la izquierda junta, que sí que ocurre en algún sitio, como por ejemplo podría ser Murcia, pues que ellos quieren participar en el gobierno, implementar sus políticas. Sí que es cierto que desde Vox se está diciendo que sobre todo lo que quieren es que se aprueben sus políticas, no tanto los puestos, pero en el fondo la conversación va de que nadie queremos el puesto, lo que queremos son implementar, acabar con el sanchismo y que adoptar nuestras propuestas. Bueno, esto es politiqueo. En política se lo critican unos a otros, pero es normal que se aspire a los cargos, porque para ellos está, y para ello, desde los cargos, desde donde uno ejecuta las políticas que ha prometido a los ciudadanos. Yo creo que esta es la conversación, o una de las conversaciones de esta campaña, la relación de Partido Popular y Vox. Es cierto que para el Partido Popular es difícil la convivencia con Vox en algunos sitios, pues como en Castilla y León no le ha quedado otra. Cuando ha tenido que pararle los pies, se los han parado, pero es cierto que no hay más que ver las palabras o escuchar las palabras de Feijóo. Se siente incómodo, se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox, y esa es una de las respuestas que tiene que aclarar el Partido Popular. ¿Qué relación van a tener con Vox? Y si es posible o no que haya un próximo gobierno en el que Feijóo sea el presidente del gobierno y el vicepresidente Abascal.
De entrada, yo no le he escuchado todavía al Partido Popular decir que en absoluto va a pactar con Vox, como hizo el presidente del gobierno con Podemos. Por lo tanto, yo creo que Núñez Feijóo, por mucho que manifiesta algún escrúpulo respecto a tener que votar con Vox, él viene de una comunidad autónoma donde laminó a Vox y Vox no ha existido. Por lo tanto, tiene que aprender también a esa convivencia, ¿no? Y la necesidad seguramente que va a tener. A mí lo que me parece es que el Partido Popular ya tiene que empezar a naturalizar y a darle normalidad a un pacto con Vox. Vox es un partido constitucional que votan los españoles y que yo sepa no ha cruzado ninguna línea roja, por mucho que pueda tener o defender políticas con las que yo en absoluto estoy de acuerdo. Pero eso habrá que normalizarlo, porque si no es hacerle el juego al Partido Socialista, que fíjate, ha arrancado ya la precampaña precisamente situando el eje de esa campaña en los acuerdos de Vox con Núñez Feijóo. Por lo tanto, por un lado, normalizarlo, y luego Vox tiene un problema, y es que con su voto o con su abstención no puede facilitar que el gobierno de España sea el del Partido Socialista o el de cualquier autonomía o el de cualquier ayuntamiento. Por lo tanto, lo tiene muy complicado. Es verdad que puede ir a máximos, y yo creo que ahora están jugando un poco en el tablero, ¿no? Los dos van a máximos. Yo no quiero saber nada de ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Nada más que puestos? Pues dilo. Y Vox, no, pues yo es que voy a entrar en los gobiernos porque esto tiene que ver con la representación que he conseguido en las urnas. Pero todo eso irá ajustándose, y además partido a partido y también territorio a territorio. Efectivamente.
El problema es, lo que vamos a escuchar en las próximas semanas es una conversación o una discusión. Ese es el problema. Yo no tengo ninguna duda de que si existe la posibilidad que en las próximas elecciones la suma Partido Popular Vox consigue más de 176 diputados, que Feijóo va a ser presidente del gobierno. No tengo duda. Depende de la fuerza que tenga Vox y de la fuerza que tenga el Partido Popular. Abascal será vicepresidente o ministro o no lo será. Depende si al Partido Popular le faltan 6 diputados o le faltan Bueno, es que si le faltan 6 posiblemente no negociaría con
vosotros. Exacto, negociaría no necesitaría.
Claro. Yo mismo me
lo digo. Mucho, claro, al PNV.
Claro, si le faltan 20, le faltan 10 o le faltan 30. Esa es cuánto crece o cuánto se mantiene Vox. Y esa es la disputa, esa es la conclusión de la discusión que van a tener en esta campaña electoral. Vox quiere decirle a sus votantes, oiga, yo he venido aquí a hacer algo y por eso en Valencia estoy pidiendo esto en concreto, porque si no el votante de Vox dice, oiga, si usted no exige nada y al final el Partido Popular consigue las cosas gratis, pues para eso voto al Partido Popular. Eso es lo que está en juego por parte de Vox y por el parte del Partido Popular está, más que no asustar a su electorado, sobre todo no movilizar, que es lo que deben de controlar el electorado de izquierda.
Pues mira, yo creo que una muy buena manera de movilizar al PP, al votante del PP, es esta. Nekane.
El PSOE y Pedro Sánchez continúan con su campaña agresiva contra el PP y tras el discurso ayer en el Congreso ya han lanzado un nuevo vídeo en el que se burlan directamente de Feijóo, esta vez a cuenta de los problemas que supuestamente tiene el líder del PP con el inglés. Hoy Feijóo ha reconocido que necesita clases y los socialistas lo han aprovechado para ridiculizarle. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ferraz intensifica su ya manida estrategia de jugar al descrédito de Alberto Núñez Feijóo. En su último vídeo ha intentado ridiculizarle por admitir su escaso nivel de inglés. De hecho, iba a dar clases desde este lunes, pero Pedro Sánchez convocó las generales.
Mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés. Justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada.
Lo contraponen a Sánchez y miembros del gobierno como Teresa Rivera o Nadia Calviño hablando en ese idioma y aseveran que su dominio es imprescindible para ser presidente.
Public health matter, public health question.
And we hope to be able to come out from this situation. Financial conditions are tightening throughout the world.
El PP lamenta que el presidente del gobierno haya decidido convertir la campaña en un lodazal. Alberto Núñez Feijóo ve que el PSOE ha mutado del partido sanchista a uno podemizado.
Si a mí me pasa lo que le pasó al señor Sánchez en autonómicas y municipales, mi respuesta sería no presentarme a las elecciones generales. El Partido Socialista necesita también un nuevo liderazgo. El señor Sánchez se representa a sí mismo.
Tonterías las justas, ha replicado Pachi López a esa entrevista en Telecinco del líder del PP.
¿Cómo veis esta campaña tan heavy?
Bueno, yo creo que en el PSOE todavía no han encontrado el punto por el cómo le quieren responder a Feijóo y están atacando un poco como pollo sin cabeza. Yo es que, a ver, yo me dedico a analizar y a criticar, si se quiere, que es mucho más fácil que crear. Es decir, criticar una campaña es muy fácil, crearla es muy difícil. Pero si a mí me preguntaran, es decir, ¿cuáles son los hándicaps que tiene Pedro Sánchez? Que ha dicho 4 cosas muy importantes, indultos, secesión, Bildu, y luego ha hecho lo contrario en cosas claves, y luego que es una persona que peca de arrogante y de prepotente. Entonces tú empiezas una nueva campaña en la que le sacas a él de manera prepotente diciendo este habla inglés y este otro no. Pero es que hay valores en los que se pasa el voto, que son la honestidad, por ejemplo, la palabra. Entonces, son tus debilidades, con lo cual yo atacarle a este porque no habla inglés, es que es me parece que como todos lo has presentado bien, es que le dan votos al Partido Popular e incluso el votante de izquierda es igual que el que hicieron ayer sacando a Trillo y los hilillos y a Rajoy con el Prestigio, todo eso. Es decir, pero el propio votante socialista debe pensar, pero estos tíos, ¿en qué mundo viven? Háblame. Ya les han reprochado ya en esta campaña, es decir, no hables ni siquiera de lo que has hecho, habla de lo que vas a hacer. Pero de lo que vas a hacer con medidas contundentes, no 2 euros para las entradillas del cine. Yeah. Con lo cual, yo creo que no saben por dónde tirar.
Maite.
Pero bueno, sí, han sacado a relucir el franquismo y basan su campaña en efectivamente atizar todo lo que es el miedo al fascismo y demás. Pues, en fin, el camino más corto, yo creo, para hacer el ridículo es efectivamente basarte en los problemas con el inglés que pueda tener el líder de la oposición, tu contrincante, si todo lo que puedes decir de él es eso y que se equivoca, porque claro, es todo tan de patio de colegio lo que ha hecho, porque también lo hacían en el Senado cuando confrontaban los dos. Al final siempre se reía cada vez que Núñez Feijóo se podía equivocar porque decía que estaba en el Congreso y estaba en el Senado y esas cosas. Y todo lo que puede decir el presidente del gobierno que lleva gobernando 5 años en España y que debería tener una institucionalidad por encima de este juego trasnochado de tú más y tú no sabes inglés y yo sí. Por cierto, si el señor Núñez Feijóo no sabe inglés, probablemente es porque forme parte de una generación en España donde no se aprendía inglés. Estamos hablando de que el señor Sánchez primero bueno, habrá tenido más oportunidades
ya le vale en otra generación. Decir, o sea, voy a apuntar a partir de que lleva un año de jefe, de líder de la oposición. Bueno, este es como lo de Navidad. A partir de enero me apunto al gimnasio.
Bien, pero yo creo que yo sepa, eso no es fundamental para presidir un... No. Está muy bien que supiera inglés, no seguramente. Pero, no por cierto, el señor González fue presidente del gobierno socialista y no sabía inglés. El señor Zapatero sabía muy poco. El señor Aznar lo aprendió cuando dejó la presidencia del gobierno. No seré yo quien defienda no conocer los idiomas, naturalmente, que hay que conocer, y sobre todo si llegase a una magistratura como la de la presidencia del gobierno. Pero si todo lo que le puede decir a Núñez Feijóo, que tiene cuatro mayorías absolutas a sus espaldas, el señor Sánchez, pero ni fíjate, una sola, fíjate, ¿es eso?
Pero fíjate, lo peor, no sobre la estrategia, que yo coincido con vosotros, es el intentar ridiculizarle hasta la musiquita. Somos españoles, ¿eh? O sea, eso, esa sensación del ridículo nos jode mucho más como sí, o sea, que otra cosa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y cuidado con las bromitas.
¿Y sabes qué pasa? Que no tengo datos, no tengo ni idea, pero lo intuyo, que un porcentaje muy alto, muy alto, muy alto de los votantes tampoco hablan inglés.
Pues claro.
Pero de los dos, ¿eh?
Al ridiculizar a Feijóo, están ridiculizando claro, a todos los españoles que no hemos podido estudiar inglés, como Dios manda y como estudiar
claro, la y lo hablamos de aquella manera, efectivamente.
Pero además es una generación.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hi there, what's up?
¿Qué pasa?
Buenas noches. Hola, Antonio Raez.
Buenas noches.
¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Maite?
Hola, Julio. Pensaba que me ibas a hablar en inglés también.
No. Si total, no nos escucha el presidente, ¿para qué? Os voy a leer una declaración. O igual sí, seguro que tiene alguno escuchando y luego le pasa algún informe. Esto, os voy a leer una declaración de muy poquitas palabras que han suscrito 350 investigadores e ingenieros en inteligencia artificial. Abro las comillas. Mitigar el riesgo de extinción para la humanidad de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Cierro las comillas. Por cierto, entre los firmantes de esta brevísima declaración están los tres dueños y creadores de los más conocidos programas de inteligencia artificial. Han suscrito este manifiesto después de haber ganado dinero con esos programas como para mantener a cinco generaciones. Ahora alertan del peligro, se ven con presidentes de gobierno y siguen haciendo caja. ¿Esto es todo muy normal o solo me lo parece a mí, Antonio?
Bueno, yo creo que lo de la inteligencia artificial, yo no tengo ni idea de hasta dónde puede llegar, pero desde luego lo que conozco, se merece una regulación, pero
vamos,
seria.
Vamos,
¿cómo
eso, si te parece después? Hablaba de la pero, actitud.
Ahora, la actitud de ellos, sí. Son empresarios, son gente que por delante del dinero y luego, bueno, pues una vez que echo caja, pues entonces aviso.
Ah, muy bien. Esto, Maite.
Sí, a mí eso me parece una actitud muy cínica, evidentemente, es el negocio. A mí me preocupa más lo que dicen los tecnólogos y los científicos, que eso sí saben, esos no se dedican a ganar dinero, sino de verdad a alertar de lo que está por venir y los gobiernos no están regulando.
Estos tres son los conferenciantes ahora mismo más buscados de todo el mundo para explicar el riesgo de lo que ellos mismos han creado. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Es que soy yo que ando mirando por donde no hay solo por forzar una discusión?
A ver, no puedes renunciar a crearla. Incluso no puedes renunciar a ganar dinero por haberla creado. Yo creo que la tecnología te permite desarrollar técnicas que pueden llegar muy lejos. Entonces, no se puede dejar de crear esa tecnología cuando somos capaces de tenerla y de crearla. Bueno, ellos lo han hecho, han sido los listos de la clase y se llevan el dinero y luego avisan. Bien, pero si la pregunta es, ¿deberían de no haberla creado o haber avisado antes? No lo sé, pero evidentemente tenemos que prepararnos a que el hombre, a la humanidad, en muchos aspectos va a llegar muy lejos y hay que regularizar todo eso porque si no se nos va a ir de las manos, si no ahora, dentro de 100 años, da igual.
Hombre, es que además, si no lo dijeran y tienen razón o no tienen razón, lo hayan creado ellos o no. Yo creo que tienen razón, porque lo digan, ¿no?
Pero fíjate si la tienen, y yo insisto sobre todo en los científicos, que son los que dicen que los estados están perdidos en esto y tendrían que estar ya regulando. España suspendió el chat GPT, lo ha suspendido también Italia, y hay otros países que lo están haciendo porque están abrumados ante lo que puede llegar sin ningún tipo de control. Por lo tanto, ¿es cínico hacerlo cuando ya lo has hecho un negocio gracias a esa inteligencia artificial? Sí. Pero yo miro más, insisto, en los gobiernos que no hacen caso a los científicos, que ellos sí tienen de verdad credibilidad para alertar y para exigir que se controle.
La campaña que ellos están desarrollando para que los estados legislen para evitar los riesgos de lo que ellos mismos han creado, ¿esto merece el aplauso o merece la crítica?
La campaña, yo prefiero aplaudirlo.
Vale. Hombre, yo entre que se callen, sigan haciendo negocio y no avisen y que lo expliquen.
Igual había la opción
de
pensar antes, perdón.
De todas formas, yo creo que primero, todos, yo el primero, debemos enterarnos de qué estamos hablando. Porque efectivamente lo más práctico es decir, bueno, es que esto, pues ahora mismo, no sé, con un deepfake, que es lo mínimo, 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 te hacen un vídeo en el que John Biden declara la guerra nuclear a Rusia y te pueden montar un lío, y eso es una nada, es un chiste, es una cosa para pero tendríamos que saber realmente hasta dónde puede llegar. Quizás en esa conferencia, yo no he visto ninguna, lo están contando, porque yo no tengo claro. A mí desde luego me parece que hay que controlarla, pero tampoco sé muy bien hasta dónde pueden llegar.
Pues mira, si la inteligencia artificial lo que hace es imitar a la inteligencia humana, y la inteligencia humana a veces se pone al servicio del mal, ya está contestado.
¿Pensáis que deberían haber concienciado de las consecuencias de lo que estaban creando antes de sacarlas al mercado?
Es que a lo mejor no lo sabían.
Vale. ¿Pensáis lo mismo también? Que quizá pueda ser esa la razón, que nos...
Hombre, a mí me cuesta
prever
a mí me cuesta pensar que no lo supieran, no. Porque los científicos sí que han alertado desde el principio, desde el principio. Lo que pasa es que los científicos no se dirigían a las empresas tecnológicas, se dirigen, insisto, a los gobiernos, que son los que tienen que poner coto a todo esto. Unos hacen negocio, otros investigan y llegan efectivamente a la inteligencia artificial. Y los gobiernos y las instituciones son las que no han hecho nada y miran hacia otro lado. Por lo tanto, yo pongo el foco ahí más que en las empresas.
Hay que poner límites de la legislación, seguramente. Lo que pasa es que para un científico es muy tentador, ¿no? Me viene a la cabeza Jurassic Park. Si un científico tiene la capacidad de recrear o de dar vida a un dinosaurio que vivió hace miles de millones de años, pues posiblemente es muy difícil que renuncie a hacerlo.
Se puede afirmar que, como en otras cosas, la tecnología no es ni buena ni mala, que depende de cómo se use. Pero, ¿cómo se determina el uso contraproducente de una tecnología que sustituya a la mente humana? Ojo, pero la pregunta es complicada, ¿eh?
Yo imagino que viendo las primeras consecuencias de cómo ha empezado a desarrollarse esa tecnología y para quién. O sea, esto es... O sea, la energía nuclear, años atrás. ¿Alguien puede tener alguna duda de que tiene un montón de aplicaciones extraordinarias? ¿Alguien puede tener alguna duda que luego alguno la ha aplicado para lo peor? Pues las dos cosas, ¿no?
Pero, y es que hay que regularizar.
En este caso es una tecnología que, entre comillas, piensa. No es utilizada para algo o por alguien, sino que ella misma piensa.
Pero peligroso es el suplantar a alguien, tomar decisiones en nombre de alguien. Vale. Y eso es lo que creo que hay que regularizar y penalizar. Cuando estamos hablando, y no soy un experto en esto y tengo que leer mucho para enterarme de que estoy hablando sobre esto, pero cuando estamos diciendo que sustituye a la mente humana, yo quiero saber cómo la sustituye. Porque una cosa es que en mi nombre hagan un vídeo y digan con mi voz y mi cara que yo he dicho esto en una tertulia y que no sea yo. Pero eso debe ser el delito. Yo dudo que la inteligencia artificial me sustituya a mí o a cualquiera de nosotros. Eso es...
A ver si pues...
No dudas, ¿sí? ¿Me va a sustituir?
Sí, sí.
Pues mira, escucha... te digo una cosa. Si me sustituye, que sea la inteligencia artificial la que pague las comidas que pierdo.
Eso va a ser que no.
Pedro Mújica, que es un tecnólogo muy importante, te contesta esa pregunta diciendo que efectivamente esa inteligencia va a suplantar a la inteligencia humana. Y él cuenta que al final los humanos también cometemos errores y muchas veces se pone al servicio nuestra mente del mal. Por tanto, ahí es donde hay que poner coto, no solamente en que suplanten la personalidad de alguien, sino que se tomen decisiones. Estoy pensando en lanzar una bomba, por ejemplo.
¿Me queda tiempo, Ángel, o no?
Te queda un minuto.
¿Cómo saber si un uso de la inteligencia artificial es pernicioso cuando lo que permite precisamente esa inteligencia artificial es no poder diferenciar si ha sido utilizada o no ha sido utilizada?
Pero alguien ya tendrá que estar detrás. Es donde yo no lo veo. Alguien tendrá que estar detrás de esa programación, de esa inteligencia artificial que ha tomado una decisión autónoma. Que es lo que yo creo. Es
decir, de las consecuencias, ¿no, Antonio?
Claro, si dice, no, vamos a crear una máquina, pues llamémoslo así, en la que dentro de 2 años va a tomar la decisión ella de manera autónoma, peligrosa, y va a ordenar bombardear no sé qué. Pues entonces, eso hay que regularizarlo y hay que prohibirlo. Pero es que yo dudo que eso se llegue. Es que creo, insisto, hay que leer mucho sobre esto. Nos estamos volviendo. Los científicos dicen, cuidado con lo que viene, pero realmente.
Y ellos no sí saben viene. De qué hablan.
No, se estamos volviendo muy locas. Antonio, cuídate. Maite, gracias. Igualmente.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Sara.
No tenemos inteligencia natural como para tenerla.
Imagínate, no, nos faltaba.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Oh! Vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti. Y yo les digo a todo el mundo, no traten de entenderlo.
Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación. Jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 10ª vez consecutiva.
Y esta noche, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La comparecencia de Pedro Sánchez tras los resultados del 28M no es propia del presidente del gobierno de una democracia consolidada. En un sistema libre y sometido a contrapesos y controles constitucionales, como es el sistema político español, no caben la caza de brujas, ni la sospecha generalizada, ni la búsqueda de enemigos. El veredicto de las urnas ha sido claro, y si al presidente le disgusta, su deber es examinar sus decisiones y hacer autocrítica. La ciudadanía no apoya las quimeras del sanchismo, y tampoco lo hacen líderes como Nicolás Redondo y Cándido Méndez, que participarán en un acto público con 10 exministros socialistas y el expresidente Rodríguez Ibarra. Más allá de los resultados electorales, la cuestión de fondo para ellos es el PSOE, su lugar en el actual sistema español de partidos y sus alianzas con Podemos y las políticas antisistema. El PSOE ha sido clave en el proceso de consolidación de la democracia en España. Hoy, en manos de Sánchez, ha optado junto a Podemos, Bildu y Esquerra por la ruptura política y la ingeniería social. Ha sido el único modo que Sánchez ha tenido de alcanzar el poder y mantenerse en él. Fracasado en su intento, pese al silencio de sus afines, ha ido más lejos. Lo denuncian los convocantes de la reunión que hoy tiene lugar en Madrid. Sánchez desprecia los procedimientos establecidos y busca la abstención. Desea pasar a la historia sin contar con que en democracia son los ciudadanos los que dictan sentencia.